Ayer les compartimos una excelente noticia que tiene que ver con nuestra Academia de la Lengua y la entrada de nuevos miembros, miembros correspondientes a la Academia, con unas connotaciones muy especiales y un sentido bastante interesante y digno de destacar. Por eso nos acompaña a esta hora don Daniel Samper Pizano, miembro de número de la Academia. Don Daniel, qué gusto tenerlo en 6 AM.
Gustavo, eso le digo.
Pues una maravilla tenerlo paradito ahí de la ¿cuál es su curul? No sé si se dice curul. ¿Cuál es su asiento? ¿Cuál es su curul? ¿Cuál es su letra en la Academia?
La P, que es una letra que ha tenido traseros mucho más importantes que el mío en esa silla. El del padre Félix, etcétera. Es una silla, esa letra está desde el principio. Hay otras que se incorporaron después, pero la P está desde hace 153 años y por azar, eso no es por belleza, que también la habría ganado por belleza, sino
pues la hubiera podido pedido por Pizano o por Colombia.
Lo cierto es que ahí estoy sentado en la P desde hace ya varios años.
Daniel, clave explicarles a los colombianos antes de hablar del asunto, ¿cuál es la diferencia entre un miembro de número de la Academia, como es usted, y un miembro correspondiente?
Digamos que la infantería de la Academia son los miembros correspondientes. Entran a trabajar sin tener derecho de elegir, por ejemplo. Y con el paso del tiempo, no se dice exactamente cuánto, tienen que posesionarse, hacer trabajos para la Academia, y al cabo de ese lapso, si los compañeros consideran que ya están aptos para pasar a la condición de numerarios, entonces se hace una elección y se vuelven a posesionar ya de forma más solemne, digamos. Es como estar en la parte de turismo del avión, las sillas de turismo, y portarse muy bien y entonces que lo suban uno a las sillas de primera.
Ahora, entrar a formar parte de la Academia como miembro correspondiente, eso no es una cuestión social, ni es un guiño amable que se le hace a alguna gente. Esto hay que tener una hoja de vida grande, dura, pesada, importante.
Claro, esto no es por ruleta, eso no hay ninguna ruleta que se presentan candidatos y se presentan muchos más de los que salen elegidos, evidentemente, pero muchos más. Tienen que tener una buena hoja de vida, tienen que tener una buena hoja de como ciudadanos, digamos. Aparte de haber trabajado por la lengua o por la cultura o por cuestiones relacionadas con el idioma de alguna manera o con las artes, en ese momento presentan su candidatura, la presenta algún uno o dos o más miembros numerarios de los que van en primera clase y se somete a una votación y a un escrutinio, se examina la persona, su carrera, etcétera, y se vota secretamente. Y unos entran y otros se quedan. Y en esta ocasión hemos tenido la dicha de que por primera vez en la historia de la Academia, y no sé cuántas academias puedan vanagloriarse de eso, han sido elegidas más mujeres que hombres en la renovación de correspondientes que se hace con frecuencia anual o dos veces por año. Ayer, de las candidatos que se presentaron, fueron elegidas 11 mujeres. 11 mujeres. De un total de perdón, fueron elegidas 4 mujeres de un total de 12 nuevos candidatos. 7 mujeres, digo, estoy más enredado que César Gaviria. 7 mujeres fueron elegidas de 12 nuevos candidatos, es decir, el 60% de los que se eligieron ayer eran mujeres. Con ello, antes había 4 mujeres solamente en 23 miembros de correspondientes, 4 mujeres, el 17%. Y ahora, de los 35 que quedan correspondientes, se han agregado los de ayer, hay 11 mujeres, y subimos del 17 al 31%. La Real Academia de la Lengua Española, en su sala de sillas, tiene solo el 25%, es decir, superamos el número de mujeres que hay en la RAE, y todo eso ha sido no por sorteo ni nada, sino porque realmente había personas muy muy potentes allí, y le voy a decir dos cosas. Primero, por primera vez sale elegida, creo que por primera vez, una afrocolombiana. Es una poeta estupenda, Mari Grueso, muy conocida, filóloga, maestra, nacida en Guapi, es decir, pertenece a la olla del Pacífico, donde hay una gran poesía negra femenina. Ella viene a representarla. Y otra es Bárbara Muelas, que es una procedente de la etnia guambiana, me parece, y que ha sido traductora de lenguas indígenas, pero además tiene un máster en literatura española, es especialista de universidades, y es realmente la primera vez que alguien de linaje indígena llega a la Academia de la Lengua Colombiana.
Daniel, una vez llegan a la Academia de la Lengua, pues ustedes tienen que examinar, me imagino, que la evolución, si es que esa es la palabra, del español, del castellano, y la forma como en particular se está hablando en Colombia. ¿Cómo se está hablando en Colombia el español?
Yo creo que ha habido un deterioro de la lengua española que en todo el ámbito que ocupa, digamos, porque también en España hay mucha preocupación. En Colombia hemos visto también una degradación por una razón muy sencilla. La gente ha dejado de leer, ha dejado de aprender a través de los libros y de fuentes clásicas, y está sumergida en las redes, donde cada vez se habla peor, donde a la que tienen acceso cada vez gente mucho más atropelladoras de la lengua, y donde se está realmente sometiendo a un sacrificio permanente el lenguaje, la gramática, etcétera. De modo que son culpables en buena parte de las redes de la degradación del español que se sufre en todos los ámbitos. Sin embargo, Colombia sigue teniendo el prestigio de ser el país donde mejor se habla. Yo tengo ya mis dudas, pero sigue siendo el país con más prestigio.
Daniel, es misión de la Academia Colombiana de la Lengua insistir y de cierta manera trabajar en mantener ese buen uso de la lengua, o la labor es simplemente registrar estos cambios en el uso del idioma y ir evolucionando con ellos.
No, evidentemente la misión de las Academias de la Lengua es la de tratar de luchar por el idioma para que cada día sea mejor, para que cada día se extienda más. Y lo que no es misión de las academias es inventar palabras. A mí a veces me dicen, bueno, ¿por qué no inventan una palabra para dar cosas? La academia no inventa nada. La academia recoge palabras, y cuando ya han tenido una popularidad que las hace generales, digamos, no solamente de un grupo particular, la acopla a la morfología del español. Por ejemplo, ayer la palabra spoiler, que en realidad es una palabra inglesa que reemplaza malamente a nuestro destripe. En español, anticipar un final de una obra o lo que fuese, se llama destripar. Entonces, se ha extendido tanto spoiler que ya la academia, la comisión de la academia que se encarga de eso, la adoptó. Pero no tal como la escriben en inglés, sino ahora viene con E inicial, porque nosotros tenemos pocas palabras que no sean así, que vengan directamente con SP. Spoiler, con una tilde en la O, que es lo que corresponde. Aplicada a la morfología castellana, esa palabra pasa a ser una palabra española, como muchas otras, como hay decenas que han enriquecido el español, porque han venido a formar parte de nuestra lengua, pero obviamente dentro de las reglas de juego gramaticales y morfológicas que nosotros tenemos.
Ahora, don Daniel, eso tiene también sus riesgos, porque podemos en cualquier momento estar viendo a alguien diciéndole a otro, oiga, no me spoilee la película.
Por supuesto, es que ya debe estar pasando. Lo que ocurre es que la academia lo más que puede hacer es decir, esta expresión se impuso, es decir, ya es muy extendida, como la expresión bullying, que nadie la sabe ni pronunciar aquí, y que ha venido a reemplazar malamente a nuestro matoneo o acoso, etcétera. Y entonces la academia lo único que puede decir es, esto es lo que el pueblo quiere usar el spoiler, no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es someterlo a las normas de morfología, es decir, al modo de ser de la lengua española, donde tiene que tener una tilde en la O, el spoiler, y debe empezar por E, no simplemente por SP.
Entrada de Mari Grueso y de Bárbara Muelas, como usted comentaba, pues es muy importante, es fundamental, pero entiendo que ayer también entraron Carlos Granés y Enrique Serrano.
Sí, hay una lista interesante de gente, ha entrado muchas personas pertenecientes siempre al área de la lengua, de la morfología, del léxico, de la enseñanza de la lengua, etcétera. Esta vez no tenemos, como en otras ocasiones ha habido, digamos, un gran jurista que habla español bien, ¿no? Estos son básicamente gente que trabaja con la lengua. Entró Ángela Camargo, por ejemplo, que es una profesora experta en Estados Unidos en lengua española, colombiana, bogotana. Mary Grueso, como dije, Cecilia Caicedo, que es de Risaralda o de Pasto, no recuerdo exactamente ahorita, que es también especialista de la Universidad Complutense y es del Caro y Cuervo. Entró Bárbara Muelas, como ya dije, que tiene además títulos de maestría en el español. Entró Carmiña Navia, que es profesora feminista, entiendo que es monja, por ejemplo, y que es profesora de la Universidad del Valle. Es una muy conocida escritora, María Clara Ospina, que es una columnista y poeta. José Luis Gómez, que es un gran actor español, en este momento la Academia no tiene un experto en dramaturgia porque murió Carlos José Reyes. Entonces, pues, incorporamos a este actor español, que es muy famoso, muy conocido, y entre los últimos, pues digamos que está Alejandra Jaramillo, una especialista, cuentista, que ha trabajado siempre en la Universidad Nacional. Jorge Valencia Jaramillo, que fue la persona que inventó las ferias del libro, y que es poeta, economista, político. Y lo que usted menciona, Carlos Granés y Enrique Serrano. Carlos Granés llena un cupo, pero es de los pocos ensayistas que tenemos. El ensayo no es una habilidad especial de los colombianos. Pero Carlos Granés es un gran ensayista, muy conocido en España, experto, quizás el más grande experto que hay sobre Mario Vargas Llosa. Y él pues estudió en la Universidad Complutense, en la Universidad de California, y ahora ya se le notificó, estaba muy contento de ingresar a la academia nuestra. Y también Enrique Serrano de Barranca Bermeja, que es un muy buen cuentista, ha tenido cargos oficiales siempre relacionados con documentación, etcétera, y también hay mucha alegría de que sea vinculado Enrique Serrano a la academia.
Don Daniel, usted sabe que yo toda la vida lo he intentado, nunca he podido, siempre he querido joderlo un poquito, no en el sentido de Madrid, no de la Academia Española de España, joderlo en el sentido de Colombia. Entonces, pues termino, no, lo otro pues lo está totalmente descartado, no se preocupe usted, don Daniel, yo sería incapaz. Pero
No, ahí lo tenemos, usted está, esto está en la lista.
No, gracias. No lo voy a joder con eso. Lo voy a joder con una cosita al final que tiene que ver con lo que usted decía del idioma y de las redes. ¿Qué tal el español del presidente de la República que se comunica con los colombianos a través de redes?
No, penoso. Es decir, sobre todo, no importa que se comunique a través de redes, pero se puede hacer bien o se puede hacer mal. Y realmente la ortografía, la gramática del presidente desdicen de lo que han sido siempre buenos o malos presidentes, los presidentes colombianos. Casi todos han sabido manejar el español decorosamente. Algunos pues han sido extraordinarios, pues Miguel Antonio Caro, por ejemplo, el señor Suárez, etcétera. Pero desgraciadamente Petro nunca se ha preocupado por mejorar su uso del español, cosa que es imperdonable en cualquiera que hable español. Esto es nuestro mayor tesoro, esto es lo que nos ha unido a nosotros como 24 países. Si no, no seríamos nada en el mundo si no fuera por la lengua española. No estaríamos consolidados en una unidad que tiene mucha importancia política y económica, pero sobre todo por su lengua. Lamentablemente, el presidente Petro no se interesa mucho por eso.
Las buenas noticias de la Academia Colombiana de la Lengua con su miembro de número, don Daniel Samper Pizano. Don Daniel, un abrazo para ustedes. Salúdeme a los Danieles, siempre pendiente de ustedes el fin de semana.
Gracias, y mándenme regalitos a los académicos a ver si logramos meterlo la próxima vez.
Sí, señor, estaré insistiendo. Bueno. Hasta luego, Daniel.
Hasta luego.